Yo soy Hernán Vigy, soy presidente del Consejo de la Universidad prácticamente más de 20 años ya, desde fines del 99. Y conocí desde el inicio el proyecto cuando Ernesto me dijo, mira, estamos en esto, con Joaquín, con Cristian, muy cercanos. De hecho, Cristian había sido mi jefe de campaña en parte, de alguna forma, digamos, en fin, y había sido mi jefe de gabinete en el Ministerio de Hacienda. Yo le encontraba todo el sentido al proyecto, porque como si uno mira la historia, los recursos naturales importan, lo que sepan las personas importa, pero también importa una cierta cultura, ciertos valores que hacen que la sociedad funcione en un sentido u otro. Si uno mira, eso es lo más valioso y hoy día prácticamente todo el mundo lo reconoce que es así. Y las universidades tienen un rol en eso, a veces bueno o malo, digamos. Yo siempre, precisamente por esa importancia que tienen los valores y la cultura, muchos tratan de captar las unidades y las instituciones que son generadoras de eso. Tú ves hoy día, las universidades son presa de lo que yo llamo en el mundo, no acá en Chile, sino en el mundo, la cultura de la cancelación. Es muy difícil para una persona que piense distinto hablar. Tanto es así que ya se han entregado los directivos y te dicen, por favor, usted no vaya, ¿no? O sea, a ese nivel se llega, ¿no es cierto? Entonces, si uno podía sembrar una semilla en eso, parecía valioso, más aún cuando varios de los, incluso Joaquín había hecho un intento en eso, fue decano de la Universidad de Concepción, un intento en que varios personas estuvieron dispuestos a participar y trabajar en distintas universidades a ver si podían influir en las universidades que tenían una larga historia en Chile. Afortunadamente abrió esta ventana de que se pudieron crear nuevas universidades, porque esa larga historia también a veces es difícil de cambiar y tiene sus mismos intereses creados de muchas personas. Sin embargo, quizás con algo nuevo era más fácil. Y así fue como se inicia esta aventura, porque originalmente era una aventura. Yo le dije a Ernesto en esa oportunidad, mira, yo vengo saliendo de una campaña. Recordemos que estamos hablando al fin del 89, yo terminé una campaña en la cual para mí era también una cosa muy nueva. De hecho, Concepción fue un símbolo, hubo varios episodios muy violentos en mi campaña. Uno de ellos, más bien muy personal, fue en la Universidad de Concepción, precisamente, donde un grupo de alumnos intentó agredirme con total violencia. O sea, nunca olvido una amiga, a colaboradora que me acompañaba, que yo creo que me salvó un poco, me avisó, mira, vienen, vamos, digamos, subimos un auto y hicieron un pedazo de un auto. Y por lo tanto parecía un buen lugar para tratar de partir haciendo esto, ¿no? Pero para mí era lejos, por lo tanto dije, te ayudo, te coopero. Yo participé en muchos seminarios, interesando alumnos, guiando algunas tesis, participando en algunas tesis. Y de ahí, con la conversación de que siempre lo he creído, si uno quiere un proyecto universitario, tiene que ser más amplio. O sea, fue siempre mi visión, así se lo transmití. Y si es más amplio, desgraciadamente tenía que pasar por algo en Santiago. Más aún, tienes que ver lo siguiente. El país cambió mucho desde fines de los 80 a fines de los 90. Los muchachos mismos de Concepción ya también querían tener un poco más de mundo. O sea, en el fondo, si bien es interesante estudiar al lado de la casa, también es interesante ver dónde hay otras cosas, digamos, y otro. Especialmente recordemos que todavía recién estaba partiendo el internet a fines de los 90, o sea, no, los primeros experimentos. Entonces, era importante tener esta convivencia, y eso llevó a paulatinamente concretar la idea de trasladarse a Santiago. Se toman ahí los activos de una universidad que estaba con ciertos activos y cierta historia. Y ahí yo dije, bueno, ahora tengo más posibilidad, han pasado muchos años en la campaña, así me comprometo más de frentón. De hecho, fui profesor muchos años en Santiago. Y ahí se inicia, desde mi punto de vista, mi participación más, por lo de alguna manera, siempre me sentí comprometido, pero realmente comprometido, ya parte, formalmente. El presidente del consejo, como por un lado, uno dice, tiene el rector, las universidades están muy hechas de rectores, ¿no es cierto? Si en el fondo el rector es el ejecutivo principal, pero al final si tú ves, el consejo es el que tiene la responsabilidad global de lo que sucede en la universidad, de hecho nombrar al rector.
Perfecto.
Y en ese proceso partimos con un consejo en el cual en un primer momento estábamos básicamente las personas que se habían comprometido completamente desde un principio, como Ernesto, Federico, Cristian, Carlos Alberto Delano, son varios, digamos, como parte de lo que yo visualicé y compartí muchas veces con Ernesto en este proceso de ir cambiando. Bueno, me parece que tenemos que ser más amplio, era la idea. Yo en realidad sigo pensándolo así. Yo creo que la biología, por decirlo de alguna manera, va a ser, está haciéndose, mira, hoy día con la facilidad que somos capaces de crear una vacuna, mira, en menos de un año, 100 vacunas, más de 100 vacunas y varias de ellas, tres en pruebas clínicas, fase 3, digamos, etapa final. Cosas impensadas cuando uno piensa lo que era el año, 100 años atrás, la gripe española que le llaman, ¿no es cierto? Pero ni siquiera se sabía, no existían los antibióticos, ¿no? Entonces, y quizás también oye un poco por mi deformación de haber sido subsecretario de salud en un momento, ¿no? Mira, creo que es muy importante que tengamos una buena facultad de ciencias de la salud que nos acerque hacia la biología. Y ahí se produjo una, como dicen algunos, las casualidades importan, ¿no es cierto? Ernesto era, no sé si vecino, cerca de Klaus en Zapallar, que era director de la clínica alemana, y la verdad es que para una clínica que quiere ser buena necesita un apoyo de una facultad de medicina, y para una universidad yo pensaba que se necesita tener un área de la salud, ojalá bien apoyada, y ahí viene el otro paso, que después de, ¿no es cierto?, después de del 99 a principios de los 2000, se crea este convenio de acuerdo con la clínica primero, con la clínica alemana y la facultad de Ciencias de la Salud, que después cambia de nombre. Y yo creo que fue un gran salto adelante para la universidad y para la clínica, porque siempre se necesita este tipo de apoyo. Ahí Ernesto, como siempre, tenía el rol de... Yo diría, Ernesto era la visión, la emoción, convencía a las personas. Ahí, bueno, yo creo que Pablo Vial, el primer decano que tuvimos en la Facultad de Medicina, fue importante la labor de convencimiento de Ernesto. Recuerdo también que Carlos Eugenio, Carlos Alberto en realidad, hizo un rol porque era amigo de Pablo, me parece. Y eso nos hizo partir, yo creo, con el pie derecho en esa facultad. También la verdad es que hubo personas externas que ayudaron en esto. Se necesita un buen campo clínico y la verdad es que hoy día yo me imagino que el Hospital Padre Hurtado debe estar muy contento de haber tenido el apoyo de la clínica alemana para todo lo que han tenido que enfrentar. Y yo creo que más que se justifica el que hayan tenido ese tipo de apoyo y hayan permitido esta cooperación. Y el doctor Benke fue muy relevante en eso. Era para mí era especial Benke, porque uno de mis compañeros de universidad, muy amigo mío, era Benke, algún grado de parentesco, así que no recuerdo bien exactamente cuál. Pero él fue determinante. Yo, como te digo, habiendo sido subsecretario de salud, entendía bien lo que hacían los jefes de servicio en esto. Y se produjo esta simbiosis que yo creo que llevó a completar el paquete de la universidad, que finalmente, quizás me estoy extendiendo más con la primera pregunta, pero finalmente... Una de las cosas que era, y acá hay opiniones, ¿no? Si había opiniones, es cómo darle una trascendencia de largo plazo, ¿no? Porque es interesante que uno tenga un grupo de personas que la fundó, pero hay que ver también instituciones que han sido capaces de trascender a las personas, ¿no? Y en ese sentido parecía que la Corporación Chileno-Alemana, que después de todo tenía, no sé, cerca de los 100 años en ese momento, no sé si ya tenía más de 100 o menos de 100, pero de ese orden. Bueno, había logrado sobrevivir un periodo largo, cambiando personas, de modo que pareció también una especie de aporte, darle una institucionalidad más sólida, por decirlo de alguna manera, en el sentido que aportar no solo personas, sino que historia, ¿no es cierto?, historia de institución. Y el paso siguiente fue la incorporación ya más íntegra de la Corporación Chileno-Alemana en el Consejo de la Universidad, que es hasta hoy lo que sucede, ¿eh? Básicamente, hoy día la universidad tiene, por un lado, la Corporación Chileno-Alemana, por otro lado, que cambió de nombre, la Corporación Fundadores, ¿no es cierto? Y finalmente, ellos nombran a los consejeros, algunos directamente o algunos de mutuo acuerdo. Y esa es la dirección de la institucionalidad final de la universidad, que a mí me parece bien lograda en este momento. Un buen equilibrio entre quienes tuvieron las ideas originales y también un buen equilibrio entre quienes bueno, aportaron mucho, que fue permitir crear todo el área de la salud, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenían esta tradición histórica de institución.
Hernán, volviendo como desde al origen de la universidad, ¿cuáles cree que fueron las características fundacionales de la universidad que permitieron que se convirtiera en lo que la universidad es hoy?
Sí, mira, a ver, tiene distintos elementos, pero primero yo te diría que, no sé si es lo que lo permitió, pero es lo que a mí me satisface de que esté presente, dado lo que es la universidad hoy día, ¿eh? La visión, como te decía, era, al comenzar a hablar, era cooperar en crear una cultura de valores, digamos, que fuera proclive a lo que, después de haber participado muchos de nosotros en una transformación de Chile, ¿eh? Que no se lo olvida lo que era, pero Chile había sufrido mucho, tanto económica como políticamente, y la división muy grande llegando. Yo estudié en una universidad en que algunos amigos decían, el que asoma la cabeza bala con él, digamos. O sea, eso es lo que vivió su momento en nuestro país. Entonces, al haber logrado iniciar un proceso de paz y progreso, por decirlo de alguna manera, yo creo que merecía tratar de cultivar ciertos valores que lo ayudaran. Entonces, la idea detrás de la universidad era que fuera capaz de generar entre alumnos que a veces no iban a dedicarse a la política, no sé, no era el tema, no era una facultad de ciencias políticas originalmente, por ejemplo, pero sí que tuvieran preocupación por la cosa pública, que tuvieran interés por el desarrollo, hasta su nombre lo dice, ¿no es cierto?, cómo lograr que se progrese, que tuvieran interés en mirar el mundo, de alguna forma integrados a lo que se veía claramente que hoy día es con mucha claridad, pero en ese tiempo no era. Uno es parte del mundo hoy día más fácilmente que nunca. Ojalá con profesores y con cuando estudiaran algo, no solo académicamente, sino con personas que tuvieran acción en la vida real en los campos que estaban enseñando. Eso, te estoy diciendo los conceptos originales, ¿no? Para mí, por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Chile, algunos profesores que me impactaron, algunos eran profesores que eran dejar una huella enorme sin haber sido ellos profesionales activos, sino más bien profesores que avanzaban en su, sobre todo en matemáticas, por ejemplo. Pero otros que me impactaron son los que habían desarrollado proyectos concretos, habían hecho cosas. Entonces, esa era parte de lo que se... Y en ese sentido, el signo de emprendimiento e innovación estuvo desde un principio, ¿eh? Ahora, esos son la visión. O tú me puedes decir, puede tener esa visión, pero no resultar. Yo creo que lo que hizo posible que resultara, primero porque la visión era valiosa. Entonces, si no fuera visión valiosa, creo que se habría encontrado el grupo humano que finalmente se fue pudiendo poner en acción. O sea, personas que estuvieran dispuestas a participar en esto. Entonces, el segundo elemento es que hubo personas dispuestas a participar en esto. Había una visión adecuada, personas dispuestas a participar en esto, que en eso Ernesto jugó un rol importante de motivarlas, muy importante de motivarlas. Personas de todo tipo, o sea, de distintas orígenes, digamos, ¿no? Y yo agrego a esto, no sé si te lo han mencionado ya, pero una mística de trabajo y de orden interno muy relevante. Yo creo que Federico en eso fue muy valioso, ¿eh? Y mucha gente que tú la ves permitió, como le llaman, no me gusta mucho, pero le llaman el back office de las organizaciones, ¿no es cierto? Permitió que esto se hiciera realidad en muchos planos, o sea, que funcionara ordenadamente, pero por ejemplo, que cómo se hacía, recordemos que la misión de los alumnos antes no era por el proceso único, sino que cómo se llegaba a los alumnos, cómo se les conocía, cómo se les motivaba, cosas que se sigue haciendo hoy día. Todas estas cosas requieren trabajo y yo encuentro que una parte muy importante de la universidad es ese equipo humano organizado que era capaz y ha sido capaz hasta ahora de poner en movimiento proyectos específicos Entre otros, el mismo proyecto de la universidad, pero proyectos específicos cada uno que lo hemos tenido que enfrentar, ¿no? Te diría que la mezcla de eso, entre la visión motivante, las personas dispuestas a seguir esa visión motivante y la capacidad de orden y de disciplina y de método con compromiso, son lo que explican lo que tenemos. Obviamente me parece también que eso, si tú miras, muchas de las personas que hoy día son relevantes en la universidad son exalumnos de la universidad. Que juegan roles importantes, o sea, de alguna manera uno se siente contento de que se hayan motivado suficiente y que hoy día tengan la disciplina para participar en eso.
¿Cómo diría usted que la presidencia del Consejo le ha permitido a usted desplegar su creatividad en este proyecto?
Yo hace tiempo llegué a la conclusión de que todos tenemos distintos roles, ¿eh? O sea, yo te voy a decir, por un tiempo fue muy entretenido para mí ser, quizás hacer algunas clases. Yo siempre he hecho clases, por decir, la verdad es que los últimos años solamente lo dejé de hacer y tenía que ver con lo que hablaba al principio de la política de la cancelación. Obviamente, donde primero yo hice clases fue en la Universidad de Chile. O sea, de hecho, yo hice clases, era alumno de segundo año y hacía clases a los alumnos de primer año, en profesor auxiliar. Tengo ahí mi registro de empleado. Empecé a ser empleado, creo, a los 17 años, digamos, porque tenía el momento en que pasé a ser profesor ayudante, digamos, ¿eh? Por lo tanto, para mí, en lo personal, yo creo que... Y es curioso, porque los alumnos siempre son la motivación detrás de hacer clases. O sea, en el fondo uno hace clases porque hay alguien al otro lado que lo motiva a uno, ¿eh? Pero eso no es la labor de un presidente del consejo ni miembro del consejo, ¿eh? Yo realmente, la labor de personas que están en la línea directiva a ese nivel, ya no solo rector, que es más ejecutivo, es tener clara la visión, transmitir la visión y tomar las decisiones adecuadas que ayudan a que esa visión se concrete, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me siento contento de haber empujado y haber participado con Ernesto de que finalmente se diera el paso de venirse a Santiago. Que bueno, algunos podrán decir con eso violamos la idea de ser regional, pero creo que ya expliqué qué es lo que... Me siento también contento de haber también sido parte de que era necesario dar un paso importante en salud y ojalá un buen acuerdo. Y la Facultad de Medicina lo ha sido. Creo importante también, dentro de lo poco que puede hacer la universidad, nosotros tenemos prácticamente muy pocos recursos estatales, directamente ninguno, originalmente, solo por cosas concursables, por crédito que se le facilita a los alumnos hoy, ¿no? Y tener, por ejemplo, buenos lugares de investigación, o sea, lograr hacer desarrollo e investigación en salud, con el ISIM, pero no es la única parte. Entonces, el promover que eso se desarrolle dentro de las limitaciones, yo me siento... como que es parte de la tarea de decir, bueno, esto es la universidad, las facultades y la fuerza de las distintas facultades, esas son las cosas que uno puede hacer. En el fondo uno tiene la obligación de tener claro la visión, básicamente a través del rector, pero porque el rector es el líder en ese sentido, dar el líder del día a día, ¿no es cierto?, de la motivación a quienes participen en esto, y tomar la buena decisión en el momento oportuno. Eso es básicamente lo que, si me preguntas, es lo que yo me siento contento de haber podido hacer en la Universidad del Desarrollo. Aparte de haber en algún momento hecho mis clases, como te digo, desde el principio, recuerdo, todavía por otras cosas de mi trabajo, de repente los veo, ya este señor me tocó verle la tesis, y lo veo un exitoso profesional hoy día, empresario. Así que estoy muy contento de esa parte también, obviamente.
¿En qué diría usted que se nota al día de hoy que la universidad es una universidad joven?
Yo creo que parte de la juventud, y espero que también con el tiempo también sea parte de las personas que logran sumar años, pero mantengan el espíritu joven. Yo creo que parte del espíritu joven es la capacidad de innovarse, de darse vuelta, de actuar con velocidad, pero con certeza. O sea, Probablemente la juventud se entiende que es el ímpetu y es a veces el ímpetu un poco desordenado. Yo creo que la universidad ha sabido mantener el ímpetu, ha sabido mantener la capacidad de innovarse y yo creo que, y espero que lo haya tenido desde un principio, por eso uno ha tenido que cooperar en eso, en que las decisiones sean, si bien sean rápidas, no sean insensatas. Si uno mira este año, realmente lo que partió en octubre del año pasado, del 2019, yo creo que mirado en perspectiva, ha sido muy impresionante la capacidad que tuvo la universidad para actuar y para poder seguir desempeñándose cuando se le impedía llegar a los lugares físicos, como fue primero por la violencia. Y después por esta epidemia, ¿no es cierto?, en la cual no ha sido posible tener una vida normal. Piense que yo, con desesperación yo me sentía que teníamos alumnos nuevos que prácticamente no habían conocido la universidad. O sea, olvidémonos de que antiguamente los mechones, ¿no es cierto?, la fiesta de los mechones, esas cosas no existieron, digamos. Entonces, ¿cómo lograr que tuvieran una experiencia universitaria lo mejor posible en esas condiciones? Y por otro lado, que fuera además suficientemente rica, como debe ser, desde el punto de vista de la enseñanza. Y yo estoy convencido que la universidad fue pionera en eso. O sea, nunca uno se puede decir yo soy el mejor, pero si uno mira en perspectiva, la universidad fue capaz de... Y eso creo que es un signo de juventud todavía, ¿no? Y espero que nosotros perdamos esa capacidad de innovar rápido y de tomar decisiones rápidas. De nuevo, que no sea en forma alocada, que a veces es la otra característica de la juventud, de alguna juventud, no toda.
¿Recuerda algún momento de la historia de la UDD como particularmente difícil?
La memoria es frágil, pero yo creo que han existido distintos momentos complejos, pero la verdad es que probablemente empujado por la cercanía de los hechos, ¿no? Yo diría que sin duda un momento difícil de la universidad ha sido enfrentar desde la violencia hasta la pandemia. O sea, es un momento muy difícil, muy complejo. Si uno, tanto así que yo soy de los que día por medio en un momento llamaba a Federico y le decía, ay Federico, estamos bien, ¿tá? Pero tenemos que darle una experiencia física a los alumnos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo somos pioneros en eso también? ¿No? Pero si yo simbolizo un momento difícil, el cual no sé todavía la conclusión, ¿ya? Es este proceso que está viviendo Chile, que en parte también ha llevado, se originó en parte primero en la educación, ¿no es cierto?, de ir contra lo que yo llamaría la libertad de educar, ¿no?, que parte con el intento de forzar a las universidades a cumplir ciertos requisitos con la teoría del lucro, que la verdad es que sirvió para otras cosas, sirvió en el fondo para tratar de que las universidades pasaran a ser más dependientes del Estado. Y es un momento difícil porque uno realmente puede decir, bueno, tratemos de hacernos dependientes del Estado, pero yo creo que eso iba contra los valores y principios de nuestro origen, digamos. Eso era... Yo no quisiera participar de una universidad que hubiera tomado esa decisión, ¿no? Pero si uno mira la forma como se les va encajonando a... lo que pueden hacer, cómo lo pueden hacer, las leyes que se sacan, es una situación muy compleja, ¿no? Y como digo, no resuelta. Nosotros creemos que lo hemos resuelto bien hasta ahora, pero no es resuelta en el largo plazo porque no se sabe cómo esto sigue. Entonces, quizás, puesto de otra manera, el momento más difícil es cuando Chile pierde, yo creo, el alma de decir, bueno, que este sea un país diverso, ¿no? Que sea un país diverso en que distintas personas puedan hacer y corran sus riesgos y tomen sus decisiones y ayuden a que aparezcan distintas visiones y esa visión, alguna de ellas, va a ser más mejor ejemplo y va a lograr que el país vaya para adelante y no nos encajone en que esto sea la visión hegemónica de un grupo que tiene la capacidad al poder político de alguna forma. Te diría que eso para mí es lo más complejo. Y como te digo, está en proceso de desarrollo. No ha sido terminado. Es parte de lo que está viviendo Chile, por lo menos.
La universidad ha ido sorteando el desafío de irse complejizando Era una universidad nueva, que las decisiones se tomaban entre amigos, rápidos, dinámicos, a una universidad con muchas más unidades, con más información. ¿Cómo diría usted que ha ido sorteando ese desafío de complejizarse y mantener su esencia?
Sí, eso es algo que si uno mira las instituciones a lo largo de la historia, es difícil, ¿eh? Si tú miras las compañías que fueron, piensa 30, 40 años atrás, que eran las compañías, pero no pensamos en la universidad, piensa que eran las empresas que más llamaban la atención, o que parecía, muchas de ellas ya no están en la lista, y hay otras, digamos. Y hay algo que, de alguna manera, que hay que balancear. Por un lado, está el hecho de que el tamaño ayuda, ¿no es cierto? El tener más masa crítica ayuda. Esa es una de las razones por las cuales fue importante ir a Santiago, porque si no era difícil, con el tipo de facultad que se tenía y eso, tener suficientes alumnos para que la universidad fuera sustentable. O sea, la masa crítica ayuda. Pero por otro lado, cuando hay masa crítica también se tiene inercia, se tienen conflictos, digamos, más fáciles de generarse. Y yo creo que hasta ahora la universidad, y en eso obviamente parte de la tarea del consejo y del rector, es lograr que eso se mantenga, ¿no es cierto? Es lograr mantener, como decía hace unos minutos atrás, este espíritu joven que permite la flexibilidad, unido a que ese espíritu joven ya no está en un grupito chico de personas, sino que está en una masa más grande de personas, y obviamente es más difícil que todas armónicamente y simultáneamente vivan y vibren con los mismos conceptos y las mismas visiones. Por lo tanto, hay conflictos que va a haber que resolver y que se tienen que ir resolviendo. Yo no sé cuánto tiempo me tocará a mí seguir participando en la universidad, pero mientras lo haga, una de mis preocupaciones es mantener ese balance, ¿no? Y obviamente, yo reconozco, si uno mira la historia de las organizaciones en el mundo, son muy pocas las que logran decir, mira, llevo no sé cuántos años y todavía mantengo juventud, pero también junto con la serenidad y la masa que me da la historia. No es tan fácil. Así que hay un tránsito también ahí probablemente que se va a hacer.
¿Hay algún momento específico de la historia de la universidad en que usted sintió que el proyecto de la UDD ya había despegado?
Yo soy de esas personas que, curiosamente, yo estaba mirando, cuando yo estaba en el colegio, estuve en el Instituto Nacional, y esas cosas curiosas, yo era del sexto matemático, pero me dijeron que yo hiciera el discurso de los alumnos al salir del colegio, que por lo demás fue con presidencia de las autoridades, con presencia de la autoridad en el Teatro Municipal, una cosa muy pomposa. Yo tenía 16 años. Y me acuerdo, miré el papel de lo que escribí, incluso con la rebeldía propia, yo dije, no voy a escribir nada, voy a ir así, no, al final dije, no, escribí algo, por si acá está, bueno, mi mamá y mi papá, que ni los veían, me obligaron a decir que escriba algo y que lo digamos. Pero mirándolo para atrás, tengo que tratar un poco lo mismo, yo tiendo siempre a mirar para adelante, siempre creo que falta, si veo lo que dije, eso salirme, la verdad es que me cuesta apreciarlo atrás porque estoy mirando para adelante. Y hoy día te diría que la respuesta es la misma. Obviamente hay distintos hitos. El hecho de que fue posible consolidarse y venir a Santiago. Segundo, y aquí ayudaron mucho parte de los fundadores, como los dos Carlos, digamos, en que se pudiera llegar a tener un lugar físico muy bueno, como es el caso del campus de Apoquindo, digamos. Eso fue un hito, me acuerdo el grado de felicidad de Ernesto cuando se logró poner todo eso y en su lugar, después de haber hecho cosas chicas, ¿no es cierto?, en Navillo, que no tan chica, un lindo edificio por lo demás, ¿no? O de haber podido tomar los activos de ahí que están en Las Condes, digamos, ¿no? La verdad es que hay hitos así. Para mí también fue un hito, como digo, partir con la Escuela de Medicina, con la Facultad de Medicina, con el acuerdo. También es un hito importante que no creo que todavía las consecuencias sino que es mucho más de largo plazo, es la incorporación de la Corporación Chileno-Alemana como una institución que, como decía, de 100 años, como parte de esto, que era un grupo, lo decíamos recién, de personas que se conocían y que hicieron esto como una visión de una cooperación para el país, digamos, y para que se mantenga cierta cultura y ciertos valores en el país. Eso, ahora, cuando uno ve la cantidad de alumnos que tiene, piensa lo que partieron, la cantidad de alumnos que hay hoy día, cuando uno ve la diversidad, lo que ya tiene alumnos que han egresado, cuando uno se encuentra en la calle, digamos, con un muchacho, de repente, una persona en cosas nada que ver, o en cosas profesionales, profesor, yo ni me acuerdo probablemente que fue uno de los alumnos, pero hoy día un profesional exitoso. O sea, esas cosas, ¿cierto? Son hitos que van dejando, de alguna manera, marca que uno dice, bueno, en realidad hemos avanzado, hemos logrado bastante. O sea, al final, yo te diría que lo más importante es cuando se logre que un grupo muy relevante de egresados existan en un medio profesional y se sienta muy orgulloso de haber sido la Universidad de San Marcos. Si tú me preguntas cuál es como el paso final, que yo creo que estamos en tránsito, es ese.
Hernán, a juicio suyo, en estos 30 años, ¿cuál cree usted que ha sido la principal contribución de la Universidad del Desarrollo al país?
De partida, el haber podido cumplir la visión, ¿no? O sea, mantener en un grupo de alumnos que lo hemos formado profesionalmente, pero mantener en muchos de ellos este espíritu que decía de visión pública, de preocuparse por la visión empresarial y la innovación. Yo sí, no me acuerdo ahora, el otro día estuve revisando, por ejemplo, cuántos son los alumnos que han pasado por la Universidad de Desarrollo y hoy día están en tareas públicas, o sea, porque no era nuestra intención, no era decirle que se dedicara a hacer tareas públicas, porque preocuparse por la cosa pública no quiere decir que uno va a ser o político, ¿no es cierto?, o va a ser empleado público, funcionario público. Pero hoy día es importante ese número, o sea, ya uno empieza a notar que existe eso y está vigente, y obviamente hay que estar orgulloso de eso. No pienso hasta en los profesionales, como decía recién, los profesionales que hoy día, en el tema de la salud, tuvieron que enfrentar esta epidemia que fue, desgraciadamente nos cambió y afectó la vida de muchas personas, ¿no es cierto? Algunos fatalmente, desgraciadamente, pero muchos también fueron afectados. Y ver que profesionales nuestros han sido tremendamente valiosos e importantes en participar, la verdad es que ahí están las semillas de lo que es la universidad, de lo que ha sembrado la universidad. Eso sí me gustaría dejar.
Hernán, ¿algún legado de los fundadores que usted quisiera destacar?
Bueno, a ver, es muy difícil, son personas con las cuales me siento muy cercano, pero es imposible no mencionar que el alma de este proyecto fue Ernesto. O sea, que de verdad Ernesto fue la persona que vivió, se motivó, se desveló por el rol de esto. Yo recuerdo las veces que me llamaban y decían, hacemos esto, hacemos esto, otro. Y así como lo hacía conmigo, lo hacía con mucha gente, ¿no? Decían, mira, ¿qué te parece que invitemos a este que haga tal cosa? O cuando empezó la posibilidad, yo le transmitía, mira, que me gustaría que tuviéramos una cosa más sólida en salud. Y ahí me hablaba de su cercanía, digamos, a Klaus, digamos, ¿eh? Entonces, yo creo que sin duda Ernesto es la persona que uno tiene que mantener como el alma de lo que fue todo este proyecto. Al final, muchos cooperamos, algunos antes, otros después, pero el que estuvo como hilo conductor todo el tiempo fue Ernesto, hasta que desgraciadamente nos dejó. Como lo mencioné antes, me parece que Federico, con menos emotividad, yo no quiero ser contra él, digamos, pero Federico es como más parco, ¿eh? Sin embargo, estaba al lado de Ernesto para ayudar a que esa visión y esa alma se concretaran y fueran cooperativas. A mí me parece también que es imposible dejar de mencionar a Carlos Alberto y a Carlos Eugenio, ¿eh? Al final, este es un proyecto en el cual todos pusimos trabajo, arriesgamos horas de nuestra vida, pero sin la motivación de ellos, el respaldo que ellos dieron para que esto sea posible, tampoco habría sido posible en la universidad. Entonces, no quiero dejar con esto afuera a otras personas, simplemente quisiera dar el testimonio de los que me parecen los más destacados. Creo que hay muchas otras personas. Si yo me voy y empiezo a analizar desde Hay tantos, desde los decanos, algunos de ellos tuvieron tantos años, ¿no? Personas que han estado en admisión tantos años. No quiero entrar en eso porque es muy largo, y se lo dejo a otro, pero tú me preguntaste directamente de los fundadores, por esto, entonces te respondo de las personas, no más de cuatro, que no quiero dejar de nombrar.
Hernán, para terminar esta conversación, última pregunta, ¿qué mensaje le gustaría dejar grabado para las futuras generaciones que estén vinculadas a la UDD sobre la esencia de la Universidad del Desarrollo y que debe permanecer?
Bueno, lo interesante, yo quisiera que cuando esto lo miren en el futuro, entiendan que esto fue un sueño al principio. O sea, que uno puede tener un sueño, y un sueño en el cual se esfuerza, realmente lo hace en forma ordenada, no en forma alocada, sino ordenada, y realmente busca las compañías que aportan los distintos elementos que son necesarios en todo grupo humano para hacer una tarea exitosa, digamos. Yo, el mensaje que quiero dejarles es que esos sueños son posibles. Si tienen un sueño, si tienen una visión y son capaces de convocar a las personas y ustedes se entregan con alma al proyecto, se pueden lograr cosas como la que hoy día, no sé cuándo esto se mire en el futuro, pero hoy día son 30 años y la cantidad de muchachos que hoy día confían en la universidad y la cantidad de hombres y mujeres que hoy día se desempeñan profesionalmente gracias a la universidad, la verdad es que yo los invito a decir, mira, quizás Kern lo va a ver esto en el futuro, pero si uno tiene un sueño y se compromete en él y lo puede hacer acompañado en forma por las personas adecuadas, que cada uno aporta lo suyo, es posible concretar ese sueño de una cosa que no existía a lo que es hoy día, 30 años después de la universidad. Ese sería el mensaje.